Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo una en punto. Hablemos de seguridad, hablemos de la violencia, de las armas en nuestro país. Ayer la ministra del Interior, Izquia Siches, sostuvo que el proyecto de tolerancia cero a la tenencia de armas será restrictivo, decía ella, y va a permitir en algunas excepciones mantener estos armamentos en la población civil. Se abrió de inmediato el debate y, de hecho, algunos diputados oficialistas piden además dar urgencia a un proyecto que ya está en la Cámara de Diputados, que más o menos va en la misma tendencia de lo que propone el gobierno, lo que propuso el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del pasado 1 de junio. Conversamos de esto y mucho más con el ex subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, hoy además director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a las personas que nos están escuchando en la radio.
Oiga, déjeme partir por algo bien macro, por una mirada más global, Rodrigo, respecto a este tema que yo estaba anunciando. ¿Cómo define usted el actual momento que vive el país en materia de violencia, en materia de seguridad o inseguridad, como lo llaman algunos?
Sí, a ver, yo creo que en las distintas realidades del país, realidades geográficas, me refiero del norte, del centro y del sur del país, tenemos escuadros de violencia, tal vez con distintas características, pero con factor común que es una amenaza permanente, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. La violencia en el sur es gráfica, los actos de terrorismo, las amenazas, ¿no es cierto?, al diario vivir de las personas en la zona macro sur, son cada día más graves y más dramáticas. Hemos tenido asesinatos, homicidios, hemos tenido quemas, y de acuerdo a lo que muestran las estadísticas, parece que con el estado de excepción sí habría habido un pequeño disminución, un pequeño control, sobre todo por en la zona de las carreteras y las arterias principales. Pero la violencia urbana, lo que se ve en Santiago, en Valparaíso, en las capitales regionales, no da ni el mismo comportamiento. Si uno mira los resultados de la información que entrega Carabineros, hemos tenido un aumento de delitos en todo el país, y especialmente delitos violentos, de los portonazos pasados en el Cerrón, con expresiones nunca antes vistas, muy dramáticas. Entonces, es una situación, y lo quiero asociar con su comentario inicial y lo que anunció la ministra, ¿no es cierto?, y el propio presidente, con el tema de las armas. Yo creo que aquí el gobierno, Rodrigo, ha perdido un poco el foco de la atención. El tema son los delincuentes. Aquí el tema es la violencia, que es una mezcla entre delincuencia común, narcotráfico, crimen organizado. Ese tipo de violencia utiliza armas que son ilegales. Todos los informes que hay de las incautaciones que se hacen cuando hay un allanamiento, cuando hay un enfrentamiento con las policías, en su gran mayoría son armas ilegales. No son armas que están inscritas, ni siquiera han pasado por el registro, por los registros normales o los procedimientos normales de venta, ¿no es cierto?, cuando hay una importación y después una armería los pone a la venta y un civil que los compra. Son armas que son hechizas, armas que entran a través del contrabando, y el contrabando se sabe cómo sucede. Cuando se roba un vehículo y este vehículo se pone al otro lado de la frontera, ese vehículo que sale ilegalmente del país, ¿no es cierto?, es pagado por estas bandas organizadas con armas o con drogas.
Pero Rodrigo, hay un porcentaje de armas...
El tema del foco, sí. Con eso termino, Rodrigo, con el foco... está mal puesto. El punto es cómo mejoramos las capacidades para incautar las armas que están hoy día siendo utilizadas de manera ilegal por este grupo organizado.
Ya, varias cosas en su primera respuesta, Rodrigo. Déjeme colgarme de lo último. ¿Hay una data, algún porcentaje de que efectivamente hay armas de civiles en manos de delincuentes, armas que fueron inscritas, que fueron robadas, no sé, me imagino de alguna forma, llegaron a manos de delincuentes, que es uno de los argumentos que entrega el gobierno como para decir, bueno, efectivamente hay que ir por este camino que tiene que ver con la tenencia, la prohibición total de la tenencia de armas?
Sí, hay distintas cifras, pero tienen que ver básicamente, Rodrigo, con datos que son acumulados históricos. ¿Y cuál es el registro? ¿Son armas que se adquieren de manera legal o son robadas? O también, ¿no es cierto?, son armas inscritas supuestamente por personas que las van a usar en su defensa personal, pero caen por ser parte, ¿no es cierto?, de la organización en el uso ilegal a través de las bandas organizadas. Pero son las mínimas. Ya hay cifras que hay cifras que yo creo que el gobierno va a tener que despejar, porque la asociación de Almero da una cifra que no
es congruente
al gobierno.
Sí.
Pero yo no tengo los antecedentes de día, yo dejé de ser autoridad hace 2 años atrás. Uh-huh. Entonces esto es dinámico. Yo creo que el gobierno, lo primero cuando plantea una política pública, la primera obligación de una autoridad, y cabe con mayor razón al presidente de la República, es entregar fundamentos técnicos. Aquí el eslogan prohibición de armas para todos es un eslogan que tiene que darle contenido. ¿Cuántas armas, según las policías, están hoy día en el mercado ilegal? ¿Cuál es la primera fuente, no es cierto, de cómo se proveen armas estos grupos ilegales? ¿Es el contrabando? ¿Es las armas hechizas? ¿No es cierto? Esta que es una pistola de fuego que se transforma en un arma letal. Mire, cuando yo miro en estos videos que hay circulando en la Araucanía, y hay UCI, y hay armas, no es cierto, de guerra, usted se da cuenta que esas no las venden en una armería. Entonces, esa arma no la van a sacar prohibiendo la venta de armas en las armerías. Yo con esto no quiero decir, Rodrigo, que uno no puede ser más estricto en los requisitos que se tienen que tener para poder poner en manos de un civil un arma. No
quiere
decir
para eso. Usted, Rodrigo, ¿no tiene sentido la prohibición total?
Yo creo que es esconder la cabeza o vender el sillón, como lo hizo Donoto, como la gente que me está escuchando sabe, ¿no es cierto?, a qué me refiero. El tema está malo el foco. Aquí hay una ley de armas que se aprobó recién en el mes de febrero, que es una ley de la República aprobada recientemente en febrero, hace un par de meses atrás, que el gobierno ni siquiera se ha gastado un minuto en empezar a implementarla. Y esta ley entrega herramientas muy buenas para efecto que las policías y la Dirección General de Movilización, que es la encargada del tema del control de las armas, puedan ocupar medidas mucho más efectivas. Y lo que hacen, como eso es difícil, ¿no es cierto?, porque es lento su implementación, entonces se inventa un eslogan: no más armas para el país. Los países que usan ese camino son, primero, muy pocos en el mundo, ¿ya?, y segundo, son países que están más cerca de las dictaduras que las democracias. Ahora, no quiere decir que no podemos mejorar los controles para la venta. No quiero decir que no se pueda fiscalizar más frecuentemente y de mejor forma. Eso de todas maneras. Pero decirle a la ciudadanía que un país donde no se vendan armas para los civiles, para la defensa de los civiles, ¿no es cierto?, es una ley que va a ser efectiva, es mentir.
Rodrigo, usted sabe para dónde voy con la siguiente pregunta, pero ¿cuándo fue que nos dimos cuenta que efectivamente había tanta arma en manos de los delincuentes? Cuando le digo, ¿usted sabe para dónde voy? ¿Este es un problema heredado de este gobierno?
A ver, yo sé dónde va y lo entiendo, y creo que uno tiene que hacerse cargo como persona, ¿no es cierto?, y también como sector político, cuando ha tenido participación en las decisiones públicas. Yo le quiero recordar, Rodrigo, el 2010, cuando el presidente Piñera lanzó, ¿no es cierto?, dio a conocer el Plan Frontera Norte, 2010-2011. Esto fue después del terremoto, para ser más exacto. El presidente dio a conocer, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad que tenía la frontera norte en su frontera, valga la redundancia, con Perú, con Bolivia y con Argentina, en la parte de Antofagasta. Básicamente asociado al tema del narcotráfico, pero también al contrabando. Y en esas oportunidades, 2010-2011, me tocó a mí recorrer esa zona y dar a conocer en Santiago, porque usted sabe que muchas veces lo que pasa a 2.000 kilómetros de Santiago demora más que llegue a, como proceso de toma de conciencia, a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un país centralista. Nos tocó dar a conocer que ya en esa época, ¿no es cierto?, existía una vulnerabilidad de frontera que significaba el ingreso de armas, el ingreso de droga, el contrabando pagado con armas y pagado con droga. Yo creo que el país ha sufrido en estos 10 años, 12 años, varios procesos. Uno es la internalización del país, que tiene que ver con esta frontera más porosa, tiene que ver con un intercambio comercial cada día más importante. Hemos visto cómo entran armas dentro de encomiendas que llegan a través de los sistemas de correos, digamos, de países. Entran por avión, me refiero, entran utilizando o mal utilizando los sistemas formales de entrega de encomiendas. Armas que, ¿no es cierto?, que es tecnología que hace que es posible hoy día cambiar el uso del arma, ¿no es cierto?, un arma de fogueo o un arma letal. Entonces, es un problema de que el mundo también va variando, el delito cada día es más violento, y lamentablemente aquí el tema de fondo es la droga. La droga, ¿no es cierto? El crimen organizado asociado a la droga, Rodrigo, es el que es violento, es el que muchos de los casos que hemos visto en televisión, o ustedes hacen reportajes en los medios de comunicación, son personas que están bajo el consumo de la droga, y ellos tienen una actitud de delincuente, como delincuente, mucho más violenta por el propio uso de la droga. Entonces, el punto es, ¿cuándo nos ponemos serios en términos del diagnóstico? Y en segundo lugar, cuando somos serios en términos del diagnóstico, ¿cómo hacemos medidas que son efectivas para el control? Y una medida efectiva, por ejemplo, es la aplicación de la actual ley, que establece mecanismos mucho más rígidos, mucho más, más duros para efectos del control, ¿no es cierto?, de la posesión de armas por parte de los civiles. Yo quiero preguntar, y las personas que nos están escuchando, más de uno tiene registrada legalmente un arma, ¿no es cierto? Legalmente un arma. ¿Cuántas veces lo han ido las policías a Carabineros o el propio ejército, porque hay una unidad del ejército a cargo de esto, o investigaciones que a partir de febrero lo puede hacer, antes no lo podía hacer? ¿Cuántas veces han ido a su casa, ¿no es cierto?, a preguntar si la persona está en la casa y a pedir que le muestre el arma, si el arma la tiene, dónde la tiene, etcétera? Eso hoy día es facultad por la ley. Y yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, que tiene registrado un arma de manera legal, jamás ha recibido una visita de un policía para hacer una fiscalización.
Ahora, entonces, otros dicen que correspondería también a quien sí, esa persona que tenía inscrita un arma y no la tiene por A, B o C motivo, Rodrigo, también debería acercarse y decir, bueno,
tiene la obligación. ¿Sí? Y también hay sanción, en la nueva ley hay sanciones. ¿Se fija usted? Sí. Entonces, ¿cómo? Si, pongámonos la hipótesis, Rodrigo, de que yo registro un arma, ¿sí?, o inscribo un arma y yo la vendo al narcotráfico. ¿No es cierto? ¿Qué sucede en esas cosas? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me puedo hacer tonto y no decir nada. O puedo darla por perdida. Puedo ir a decir que se me perdió. Claro. Entonces ahí Carabinero o la policía que le corresponde tendría que hacer la investigación, se le perdió. Le entraron a robar. ¿Cuáles fueron los hechos? Ahora, si me pasa, si yo tengo la nueva ley restringe, si yo denuncio que se me robaron un arma, tengo restricción para poder pedir otra arma o registrar otra arma. Entonces, usemos las herramientas que hoy día existen. Yo le quiero decir que hace 2 años atrás, yo pedí, cuando estaba el subsecretario del Interior, que se hiciera un mapa de las denuncias de robo de armas en una comuna determinada de la región metropolitana. ¿Ya? No voy a decirle por nosotros, obvio. Y sucede que era increíble que los puntos rojos estaban concentrados en un sector de la comuna. ¿Ya? Y ese sector de la comuna tenía altos índices de violencia. Todo hacía pensar, ¿no es cierto?, que es ahí donde gente inscribía las armas, las denunciaba como robadas, pero después las usaban en situaciones de delito. Entonces, ¿por qué no se hace una investigación focalizada en esa zona? Entonces, yo le diría, hay herramientas suficientes. Esa ley de armas la presentó el presidente Piñera, fue aprobada por gran mayoría. Tengo entendido, eso sí, que varios ministros votaron en contra cuando se... Actuales
ministros ex parlamentarios, sí.
Claro, que fueron parlamentarios en su momento, votaron en contra. Entonces, esa contradicción también tiene que explicarse.
Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Villa, ex subsecretario de Interior. Otro de los problemas que surge a propósito de lo que estamos hablando tiene que ver con el crimen organizado y básicamente lo que tiene que ver con materia de inteligencia. Entiendo que el gobierno está buscando tener y dotar de más herramientas para combatir justamente el crimen organizado. Y se piensa en un modelo europeo, es lo que se ha ido conversando, es lo que se ha ido debatiendo. ¿Español o británico? Piensan algunos. ¿Usted se inclina por alguno? ¿Es la forma imitar, por ejemplo, lo que hacen los españoles, los británicos, para dotar de mayores herramientas para ir en contra del crimen organizado?
A ver, que toquen juntos, Rodrigo. Otra vez volvemos a los estereotipos, a la discusión vacía al interés, y creo que esa es la gran falla de la ministra y también del contenido del programa de gobierno del presidente Boric en su discurso de la semana del 1 de julio. Son palabras vacías, Rodrigo. Hoy día tenemos nosotros un proyecto de ley sobre inteligencia. Bueno, partimos de la base para la gente que nos escucha, que no tiene por qué saber esta materia. Una de las herramientas más efectivas, ¿no es cierto?, contra el combate del crimen organizado es la inteligencia. No es que tener policías con más armas en la calle, no es tener más policías, es adelantarse con inteligencia, con información sistematizada a los hechos de violencia. Eso es válido para el terrorismo, es válido para el crimen organizado, es válido para las bandas, ¿no es cierto?, de personas que hacen tráfico de personas, etcétera. Y esa ley de inteligencia, nuestra ley de inteligencia es antiquísima, es una ley que se crea en los 90, recién regresado a la democracia, con una realidad, ¿no es cierto?, sociopolítica y delictual distinta. Todos dicen desde hace 10 años o más que es necesario cambiarla. Quiero decirte que hay un proyecto de ley que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, a mí me tocó personalmente tramitarlo en el Senado, se aprobó por amplia mayoría. Tengo entendido que solamente unos pocos senadores votaron en contra, pero amplia mayoría. Reconocer que en la discusión de ese proyecto de ley, senadores como de la oposición al gobierno del presidente Piñera, no tiene sentido nombrar a los senadores que son oficialistas, que sí votaron en su mayoría todos a favor, pero senadores como el senador Insulza del Partido Socialista, con una vasta experiencia en el Ministerio del Interior, el senador Arbóez, que fue también subsecretario del Interior, contribuyeron a entregar elementos muy potentes para efecto de eso. Ese proyecto llegó el año 2019 al Cámara de Diputados y está dormido. La mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados no lo movió desde el 2019 a la fecha. Y hoy día el presidente, en su discurso del 1 de junio, dice que en septiembre va a mandar indicaciones. Señor, si gente del Frente Amplio presidía la comisión que veía el proyecto de inteligencia, ¿cómo del 2019 a la fecha, ¿no es cierto?, no sabe cuáles son las indicaciones que tiene que hacer? Es decir, la posición de obstrucción que le hicieron al proyecto de inteligencia durante 2 años ni siquiera lo lleva a tener claridad respecto a quién no le gusta. Y tenemos que esperar hasta septiembre para poder empezar a discutir el proyecto de inteligencia. Rodrigo, si la gente tiene buena memoria y podemos hacer un programa en unos meses más, estoy seguro que de aquí a final de año no vamos a tener ley de inteligencia. Y esa es una de las piedras angulares para ser efectivo en el control, ¿no es cierto?, en adelantarnos para el control de este crimen organizado.
Rodrigo, me quedan 30 segundos, exactamente 30 segundos, y quiero hacerle la última a propósito de lo que usted respondía en la primera respuesta que tiene que ver con la macrozona sur. ¿Qué le parecen las declaraciones del fundador de la CAM, José Huenchunao? Las advertencias.
Sí, ya nos estamos acostumbrando a que los dirigentes de la CAM son actores políticos que emplazan el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, cada día con más fuerza y con absoluta impunidad. El gobierno hace oído sordo, la ministra, frente a ese tipo de cosas, hoy día vicepresidenta, dice que el diálogo debe primar, pero el diálogo prima cuando el otro quiere dialogar y ellos no quieren dialogar. Y eso es lo grave de la situación.
Perfecto. Agradecemos la conversación con el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Esta mañana acá en Duna, hoy día más director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, por su palabra, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto.